Y quiero compartir con ustedes un tema que Dios me ha dado y creo que será de mucha bendición para toda la teleaudiencia. El tema es Rompe el Techo. Basado en una frase, en una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 1, en adelante hasta el verso 5, dice así de la manera siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. En muchas ocasiones nos hemos encontrado, porque somos seres humanos que luchamos día a día con el deseo pues de crecer, de prosperar, de agradar a Dios y de proveer para los nuestros. Sin embargo, seguro que a usted le ha pasado, muchas personas a veces caen como en especie de un nivel de estancamiento, donde pareciera que hay un techo que no los deja crecer, que no los deja seguir subiendo de allí en adelante, no los deja prosperar en ningún aspecto. E incluso algunos llegan a conformarse, a resignarse, pensando y diciendo, bueno, será este el propósito de Dios, que yo quede hasta este nivel, que yo no surja, que yo no crezca, que yo no prospere. Pero vamos a notar aquí a la luz de las Sagradas Escrituras que no es así, sino que hay un propósito de Dios para contigo, pero tú tienes que poner de tu parte. Y en ocasiones Dios te reta, te desafía a luchar por tus sueños, a luchar por los propósitos de Dios en tu vida. Y Dios te pide que no desmayes, que no desistas, que continúes haciendo presión contra las fuerzas de las tinieblas, contra la pereza, contra la desidia y contra todas aquellas cosas que puedan estar creando en tu vida un techo que no te deja avanzar para lograr lo que Dios tiene para ti. En la Biblia, de acuerdo a la palabra que hemos leído, nos relata una historia muy particular. Y es que Jesús vivía en Capernaum. No olvidemos que Jesús nace en Belén. Jesús se cría, o de alguna manera su adolescencia y juventud la lleva en Nazaret. Pero cuando Jesús inicia su ministerio terrenal, Jesús se radica en Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Y ya Jesús, sus tantas incursiones, predicaciones, salidas, entradas, se había hecho de una fama muy relevante. La gente deseaba verlo, escucharlo. La gente le traían a los enfermos. Y un día se escuchó que Jesús estaba en casa. Estaba allí en Capernaum, en la casa donde residía. Inmediatamente todo el pueblo se abolcó allá donde estaba él. Y la casa fue rodeada de cantidades de gente enferma que venían en busca de un milagro. Otros querían escuchar su mensaje, otros por curiosidad querían ver quién era aquel hombre de quien tanto se hablaba. Pero entre todos los que acudieron, dice la Escritura que cuatro hombres llevaban a un paralítico en una camilla improvisada. Intentaron entrar por la puerta, pero no pudieron porque la multitud se lo impedía. Eso hay que tomar nota de esto. ¿Cuántas personas quieren a veces acercarse a Jesús? Pero la multitud, los seres humanos e incluso a veces gente que forma parte de la iglesia, se los impide con su conducta, con reacciones extrañas, con conductas no apropiadas. Hay personas que se decepcionan de la iglesia donde van porque lo maltrataron, no le dieron un trato adecuado y pues deciden cobardemente retirarse y no volver más. E incluso se decepcionan diciendo, si es para así, apenas estoy llegando, recibo este trato, mejor me vuelvo al mundo de donde vengo. Lamento mucho que te haya podido suceder a eso en cualquier parte, en cualquier iglesia donde hayas ido. Pero tienes que entender que Satanás no es amigo de tu salvación y va a tratar de usar a quien sea para mantenerte distante, para mantenerte fuera, para mantenerte lejos de sus propósitos. Es por eso que no debes dejar de luchar. La atención me llama porque estos cuatro hombres que llevaban, dice, tenía este hombre un amigo. A diferencia de el paralítico de Betesda, que la Biblia señala que el paralítico de Betesda no tenía amigo. Jesús un día le dijo al paralítico que estaba en los pórticos allá en el estanque de Betesda. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Un hombre que tenía 38 años paralítico tirado en el suelo. Jesús le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, ¿cómo voy a ser sano si cuando yo me levanto o intento llegar hasta el lugar donde el ángel revuelve las aguas y queda con ese poder curativo, es porque ya otros han llegado y yo no tengo quien me meta en el estanque? Mire, yo les voy a decir algo. Alguien dijo que es mejor un amigo cerca que un hermano muy lejos. No mates tus amistades. No destruyas los lazos de amistad y vínculos de amistad que puedas tener con alguien. Hay personas que se rodean de tanto mal humor, de un mal carácter, y todo el que se les acerca lo rechazan, lo golpean, lo maltratan y van quedando como solitarios. Van quedando solos, pegando gritos en el desierto, y a la hora del té no tienen quien les extienda las manos, no tienen un amigo y mueren solitarios, amargados. Hasta se hacen enemigos de los hijos, se hacen enemigos de su esposa, se hacen enemigos de los vecinos, se hacen enemigos de todos. Y esto no debe ser así. Por eso este hombre paralítico del estanque de Betesda no tenía quien lo llevara al estanque. 38 años tan cerca del lugar de su milagro y nunca pudo por esa vía porque no tenía quien lo metiera. Hasta que llegó el amigo por excelencia, Jesús de Nazaret, quien le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, este paralítico del cual les estoy hablando, que tenía aquellos cuatro amigos, ese era paralítico, pero tenía amigos. Y lo llevaron a donde estaba la casa de Jesús. No pudieron entrar por la puerta, ni la puerta del frente, ni la puerta del fondo, ni por las ventanas, porque la multitud se lo impedía. Estaba tan llena la casa, no había manera. Me imagino que pidieron permiso. Por favor, disculpen, este es un hombre paralítico, un hombre discapacitado. Un espacio, no, aquí no hay, aquí esto está lleno. Aquí no hay espacio para más nadie que vaya por la puerta del fondo. Pero me llama la atención la forma, la fe y la agresividad positiva que tenían estos amigos del paralítico. Viendo que no podían entrar por la puerta ni por la ventana, subieron entonces al techo y se propusieron romper el techo. De allí el título de esta enseñanza, rompe el techo. No entraron por los canales regulares, pero entraron por el techo, abrieron una abertura, tal vez apartaron palos, ramas, quién sabe, piedras, tierra, arena, pero rompieron el techo sobre la cabeza donde estaba Jesús. Y por allí mismo bajaron, hermanos, con unos lienzos, bajaron a su amigo el paralítico, pero lo llevaron a los pies de Jesús. Qué acto tan tremendo, tan grande fue, que el mismo Jesús queda impresionado. Y dice la Biblia textualmente, mirando Jesús la fe de ellos. Fíjense que ni siquiera habla de la fe del paralítico, sino que miró fue la fe de los amigos que lo llevaron con tanta alegría, con tanta emoción, con tanta fe. Rompieron el techo y de pronto tuvieron que pagar un precio. Bueno, después arreglaremos este techo, pero vamos a llevar a nuestro amigo Jesús. a que el maestro lo levante de donde está postrado. Allí cuando llega, dice que Jesús, mirando la fe de ellos, se quedó mirando al paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Luego le dijo: toma tu lecho y váyase a su casa. El paralítico se levanta, toma su lecho y se va a su casa en presencia de los que no lo dejaron entrar. Por eso no debes de desistir. Esfuérzate. Y si tienes que utilizar la violencia espiritual, oiga bien, la violencia espiritual, pues úsala. La oración, el ayuno, las vigilias, la entrega a Dios para romper esas barreras que te impiden obtener tu milagro. No desista, no desmayes. Hay algo de Dios grande para ti que Él quiere darte, pero es importante que no te rindas. En la Biblia vamos a encontrar algunos textos que nos hablan acerca de perseverar. De hecho, dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero también dice en Romanos 12, verso 2, dice: no conforméis a este siglo. ¿Quién es la persona que se conforma? Una persona que se rinde. Ya, bueno, esto era lo que había para mí. No puedo más, me moriré de esta, no tendré solución, mi caso no tiene solución. No, no se rinda, no te conformes, dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes. No te rindas, no te entregues, no te resignes. Sigue luchando porque Dios tiene un propósito contigo. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 10, verso 10, dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si usted está amolando un hierro, llámese un machete, un azadón, quién sabe, una escardilla, está amolando algo. Y si el hierro se embotare, se amellare, no agarra el filo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a botar el machete? ¿Vas a botar la herramienta de trabajo? ¿Te vas a rendir? No, la Biblia dice, hay que aplicar entonces más fuerza. Si con la vida rutinaria que llevas de entrega al Señor, esas oraciones monótonas, esas vigilias tan pequeñas, ese sacrificio tan simple que estás llevando, no has logrado romper ese muro, esa barrera que te impide obtener tu bendición, entonces aplica mayor fuerza. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Fíjese, hay que aplicar más fuerza. No te rinda. El mismo Señor Jesucristo hizo referencia acerca de la viuda y el juez injusto. Aquella viuda iba todo el tiempo a casa del juez: por favor, hazme justicia, mis tierras. ¿Quién sabe qué caso tenía? Pero el juez dice que ni respetaba a hombre ni temía a Dios. Pero por la importunidad, por la insistencia, llegó el momento que el rey dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, voy a tener que atender a esta señora porque ella me tiene harto de tanto insistir. Pásenla, ¿cuál es su caso? Y le resolvió su caso. Entonces, no te rindas, sigue luchando por lo que Dios te ha dado. Congrégate, aunque tengas, se te presenten dificultades, aunque tengas algunas cosas que vayan en contra, vaya en el nombre del Señor, lea la Biblia, congréguese, no se descarríe, no te apartes del Señor, porque para ti hay cosas grandes y especiales que el Señor te ha prometido. Aplica entonces mayor fuerza. Hay muchos tipos de techos que pueden estar perturbándote ahora. Está el techo de la conformidad. Hay gente que llega y se conforma con lo que ha hecho. Hay estudiantes que llegan a cierto nivel y ya caen en un conformismo, se rinden, ya no voy a seguir estudiando, me conformaré con esto. Cuando la gente cae en un conformismo, el conformismo es peligroso. El conformismo es prototipo de un estancamiento. Desistió, ya no está dispuesto a luchar, me conformo con lo que tengo, me conformo con lo que logré. Pero Dios quiere que tú sigas luchando. No te conformes a este siglo, sino transformaos, dice la Biblia, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está también el techo de la pereza. La pereza se convierte en un techo para mucha gente. Alguien dijo que el perezoso mucho desea, pero prácticamente no alcanza nada. Sentado en su chichorro, dándose mesías, allí cruza el brazo, duerme, se vuelve a despertar, y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y yo deseo tal cosa, y yo deseo lo otro, pero en esas condiciones no va a lograr nada. Tienes que echar a un lado la pereza. En Proverbios 24, 30 al 31 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos y había ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Cómo puede estar el campo del hombre perezoso? ¿Cómo puede estar la casa de una mujer perezosa? ¿Cómo puede estar el carro de un hombre perezoso? Todo descuidado, todo feo, todo se viene abajo, todo se estanca. Dígame, el conuco, la hacienda de un hombre perezoso se llena de monte, todo queda al abandono. La pereza a veces es un techo que hay que romper. Levántese en el nombre de Jesús y comience a trabajar por lo suyo y también por lo que Dios le ha entregado, sabiendo que un día le daremos cuenta. Está el techo de la indolencia. ¿Qué es la indolencia? Es cuando a ti no te duele. La Biblia dice en el libro de Jeremías 48, verso 10: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Fíjese, el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Hay personas que hacen la obra de Dios, pero la hacen de mala gana. La hacen con pesadez, la hacen murmurando. Y eso es muy peligroso, porque hay una palabra de maldición sobre el que hace la obra de Dios de manera indolente. Es como dice la Biblia: cada quien de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Dios quiere que todo lo que tú hagas, lo hagas con alegría. Si vas a servir a la mesa, si vas al campo, si vas a trabajar, si vas a pastorear, si vas a cuidar las ovejitas del Señor, hazlo con alegría. Porque el que lo haga de manera indolente tiene palabras de juicios sobre su vida. El techo de la mediocridad y la ruina espiritual. Job 8 del 5 al 7 dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hay mucha gente que tiene un techo fuerte sobre su cabeza. Es el techo de la mediocridad y de la ruina espiritual. Una ruina, y viven de glorias pasadas. Hace muchos años, cuando se fundó la iglesia, me recuerdo en aquel entonces, cuando yo era un hombre buscador de Dios, cuando yo predicaba la palabra, cuando yo servía. Obviamente no se puede esperar de las energías que puede tener un muchacho igual a las que puede tener un anciano. Pero estoy refiriéndome a cuando tu vida espiritual baja de nivel y queda arruinada, y tu gloria presente no brilla tanto como la pasada. La Biblia da la fórmula de cómo recuperar ese brillo, de cómo recuperar esa gloria, y dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Eso está hablando de búsqueda, está hablando de clamar, de interceder, pero también dice: si fueres limpio y recto. Ese es el precio de santidad que hay que pagar para poder salir adelante de la mediocridad, de la ruina espiritual, de la pobreza espiritual. Y dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si decides hoy volverte al Señor y romper ese techo, el Señor te está esperando para bendecirte, viendo el brillo de fe que irradia en tus ojos. El Señor está dispuesto a levantarte de nuevo y premiarte. Hay cosas maravillosas que te esperan sobre ese techo que ahora te ha mantenido estancado. Quiero orar por ti para que le entregues tu corazón a Cristo. Por favor, si eres tan amable, pon tu mano sobre tu corazón si esta palabra ha llegado a tu vida y vamos a orar. Repite esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra, por tu misericordia. Te pido perdón por mis pecados, mis errores cometidos en la vida. Renuncio al mundo, renuncio a la maldad, renuncio a la mentira. En el nombre de Jesús de Nazaret y me vuelvo a Dios con todo el corazón. Gracias, Jesús, por salvar mi alma y por perdonar mis pecados. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, traiga sobre ti tiempo de refrigerio y no te olvides seguir sintonizándonos a través de este canal. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón.